Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, ¿quién está? Pues Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Esther.
Buenos días.
¿A qué no sabéis lo que dicen los chinos, que siempre son muy listos, bueno, y que tienen unos proverbios que son para
flipantes,
quitarse el sombrero? Dice un proverbio chino: el hombre que no sabe sonreír no debe abrir la tienda.
Está bien esto de la tienda.
Razón no les falta. Nosotros no sabemos si esto es una tienda, si tenemos que abrir o no tenemos que abrir. Si es un chiringuito.
Sí, sí.
Lo que sabemos es que nos lo pasamos muy bien haciendo este programa, que la sonrisa no nos falta nunca y que estamos aquí porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En la calle de Augusto Figueroa 29, que entonces se llamaba calle del Arco de Santa María, hay una placa que recuerda que aquí nació Enrique Jardiel Poncela. Crecí lo poco que he crecido rodeado de libros, revistas, periódicos, cuadros y esculturas, recordaba. A los 7 años su madre, la pintora Marcelina Poncela, le llevaba al Museo del Prado inculcándome el buen gusto, la delicadeza y la melancolía. A los 9 su padre, Enrique Jardiel Agustín, le llevaba a la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, desde donde el pequeño Jardielito veía cómo llenaba cuartillas y cuartillas la mano vigorosa de mi padre. Soy feo, decía, singularmente feo, feo elevado al cubo. Además, soy bajo, 1,60 m de altura, no reúno condiciones bastantes para obtener un solo elogio de las personas entendidas en estética. Todo esto decía, y recordaba que fue un estudiante díscolo y desaplicado, que odiaba las matemáticas y los paraguas. En la Facultad de Filosofía y Letras promoví huelgas, arengué heroicamente a las masas, apadreé tranvías, fui elegido presidente de cierto comité de huelga que logró el resonante éxito de que un curso, las vacaciones de Navidad, comenzasen el 17 de octubre, nada más y nada menos. Empezó a escribir de todo un poco, especialmente dramas. Tenía la obsesión del depósito judicial, hasta que conoció a Ramón Gómez de la Serna y se dio cuenta de que lo suyo era el humor. Escribió mucho. Teatro, relatos, novelas, siempre en los cafés. Trabajo siempre en los cafés, pues para trabajar necesito ruido a mi alrededor y en ese ruido me aíslo como el pez en la pecera. Amor se escribe con H, nació en el Universal de la Puerta del Sol. En el Comercial nació Eloísa está bajo un almendro. En el Café Europeo de la Glorieta a Bilbao, los ladrones somos gente honrada. Del Café Gijón decía que me ha aliviado tantas penas que se lo recomiendo ardorosamente a todos los jóvenes que comienzan la literatura. Hizo sus pinitos en el cine. La Fox nada menos se fijó en él y se lo llevó a Hollywood para que escribiera las versiones en español de sus películas. Entonces, en vez de doblarlas, las películas se rodaban varias veces, en los mismos decorados, en diferentes idiomas y con distintos actores. Al principio, su trabajo en Hollywood se le complicó mucho, se bloqueó. Le preguntaron, ¿qué te pasa? Dijo que estaba tan acostumbrado a escribir en los cafés que era incapaz de concentrarse en una oficina. La Fox tiró la casa por la ventana y le montó un café madrileño en el despacho. Lo llamaban el Poncela's Office. Mano de santo, oiga. Ya liberado del bloqueo, se ganó la pasta que le pagaban. Vivió living la vida loca. Fiestas, deleites, mujeres. Se codeó con Chaplin y con los hermanos Marx. Rodó para la Fox Angelina o El honor de un brigadier. La primera película en verso de la historia del cine. Y así, hasta que un buen día se hartó de los mamoneos, de las estrellitas y de la falta de libertad creativa, se volvió papaña y dijo que el cine, ese reptil perforado, es el microbio más nocivo que puede encontrar en su camino un escritor verdadero. Aquí en Madrid le pilló la Guerra Civil. Un buen día, 5 bilicianos se plantaron en su casa y se lo llevaron en un Rolls Royce amarillo. «Buen coche», dijo Jardiel. Lo llevaron a una checa, lo acusaron de ser fascista. Se defendió diciendo que tenía muchos enemigos en la profesión y que las denuncias eran falsas. Afortunadamente, poco después, lo dejaron marchar. Y en cuanto pudo, muerto de miedo, escapó de Madrid y acabó en Argentina. Volvió antes de que acabara la guerra, se metió de lleno a inventar el teatro del absurdo, no acreditado, como dicen los del cine. Era un teatro demasiado moderno para la época. Tuvo movidas con la censura. Sus enemigos lo criticaron a muerte, patearon sus últimos estrenos. Agua, Aceite y Gasolina tuvo el estreno más violento de la historia del teatro español, pero lo superó con creces, como Mejor están las rubias es con patatas. El estreno de esta comedia fue una batalla campal, recordaba Evangelina Jardiel, su hija, que recuerda que el teatro se llenó de cojos, es decir, embastonados, gente con bastón. En el palco platea se vio a una señora golpeando con un martillo. ¡Qué modas tan raras!, decía ella. En el tercer acto hubo gritos, bofetadas, aullidos, aplausos y pateos. Un espectador ladraba como un perro. Un crítico escribió: «¿Pero por qué tiene tantos enemigos este hombre? Porque es genial, cosa sobradamente demostrada y que no perdonan los tontos». A Jardiel, en el fondo, pues todo esto le trajo un poco al pairo y sobre todo aquel estreno. «Ladran, luego cabalgamos, decía, recordando a Cervantes. Tenía clarísimo que si quieres los mayores elogios, muérete. 10 años después, se empeñó en buscar esos elogios. Cayó en una depresión, enfermó de cáncer. Escribir se le hacía bola. Dejó de verle la gracia a la vida. Cuando estaba muy malamente de lo suyo, le dijeron que la penicilina, el último grito en ciencia médica, podía salvarle la vida. Jardiel dijo que tururú, que la había descubierto Fleming. «Prefiero morirme a salvarme gracias a una medicina inglesa». Y no la tomó, ya digo que odiaba a los ingleses, y le dio por morirse unos pocos días después en su casa de la calle Infantas número 40. Acabó arruinadito, perdido. El franquismo no le entendió nunca, prohibió sus primeras novelas y la censura lo vigiló de cerca. Los vecinos de la calle Infantas se negaron a que la SGAE colocara una placa en la fachada para recordar que aquí murió Jardiel Poncela. Los historiadores del teatro se olvidaron de él cuando hablan de la invención del teatro del absurdo. Durante la transición se le consideró un autor franquista. Supongo que al fin y al cabo todo esto a Jardiel le haría gracia. Había dejado escrito: «La opinión ajena me tiene perfectamente sin cuidado, pero cuando he sabido que una persona me difama, le retiro el saludo de un modo automático. Con este sistema que recomiendo, me he suprimido el trabajo de hablar con mucho imbécil». Pues tomamos nota, porque Jardiel era un genio, demasiado incómodo para todos, porque en el fondo no encajaba en ninguna parte.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. No sé si sabéis a quién tenemos hoy.
¿Qué sabéis? ¿Ay, Nara? ¿David?
¡Ari estoy! ¿Estás o no estás?
Estás.
Estoy, me encanta esta presentación. Es que me estoy colocando la boa, que hoy vengo con boa rosa.
¿Boa rosa?
Uy, ¿rosa? ¿Por qué rosa?
Uy,
¡qué mono!
Bien.
Pues porque vengo pastelona, vengo romanticona y vengo con desayuno, que os he traído unas porritas, ¿qué os parece?
Perdona, hoy te pega una pantera rosa.
Es verdad.
De desayuno. Boa, no estamos rosas, pero las panteras rosas. ¿Te acuerdas de la pantera rosa?
Pues mira, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Dame a mí las porras y Esther que se espere hasta que traigas un día la pantera rosa.
Hoy os traigo unos muertis que nos gustan, los muertis que estuvieron, pero ya no están.
Oh.
Pues ya sabéis que tenemos esta costumbre de llevarnos a los muertis ya fallecidos, los pobres, de paseo. Uh-huh. Y estos pobrecitos nuestros, pues fallecieron aquí en Madrid.
Sí.
Pero en 1913, ya os doy una pista, se los llevaron para Sevilla.
Mm.
Hablamos de dos hermanos, romanticismo, vengo con boa rosa.
¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en tu pupila?
Mi pupila azul.
Lo estoy dando una.
¿Y tú me lo preguntas?
Te van a clavar un puñal más que poesía una pupila,
eres
me parece
tú.
A mí.
No, vamos a arreglar esto. No. Vamos a recitarlo bien, venga, ¿qué es poesía?
Pero ya lo hemos recitado bien.
¿Tú crees?
Bien
¿qué
mal,
es poesía, ¿no? dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Poesía.
¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú.
Ya lo he dicho.
Eres tú.
Por
qué
cierto,
bonito.
Gustavo Adolfo y el hermano, ¿no? Claro.
Eso es. Valeriano y Gustavo Adolfo. Qué guapo Gustavo Adolfo, tengo que decirlo.
Ah, era apañado, sí, sí.
Los hermanos Becker, que estuvieron de ronda por media España, vivieron también en Madrid y aquí iban a fallecer. Fijaros cómo es la vida. Los Becker eran 8 hermanos y ellos se quedaron huérfanos pues muy pequeñitos. Cada hermano fue un poco a ser cuidado por una parte de la familia, ¿no? Uh-huh. Pero Valeriano y Gustavo Adolfo siempre estuvieron juntos.
Sí.
Y tanto es así que fallecen apenas con 3 meses de diferencia, ¿eh?
Se querían.
Se lleva la parca a los dos y los dos hermanos van a ser enterrados en el cementerio sacramental de San Lorenzo, aquí en Madrid. Concretamente en el nicho 470 y en el nicho 245 del patio del Santísimo Sacramento.
Ah, que ni siquiera estaban juntos.
Son nichos que están ocupados por otros difuntos y nada recuerda la memoria de los Becker que estuvieron en aquel patio descansando pues desde que fallecieron en 1865. La hemeroteca es maravillosa y cuentan cómo en 1913 van a exhumar los restos el 8 de abril para llevárselos a Sevilla. ¿Y sabéis quién va al evento? Porque esto casi casi es un evento en la época.
¿Quién va al evento?
Pues no se apunta ni más ni menos que los Álvarez Quintero, que van a cotillear cómo sacan a los Becker de los nichos. Bueno, pues cuentan que cuando sacan a Gustavo Adolfo, lo que más les llama la atención son dos cosas. Uno, que tiene las botas en perfecto estado. Y ojo, cuidado, que Gustavo Adolfo tenía una dentadura fetén.
Madre.
Que se le veían los dientecitos perfectos. Pero es verdad que en hemeroteca encuentras historias, es que tienen hasta un punto de, me permitís, de humor negro. Por ejemplo, cuando la pobre Jerónima Llorente, que sabemos que no tenía dientes, la van a cambiar de cementerio, la van a llevar a San Justo, pues fíjate que es que la pobre se había momificado. Y entonces hay un artículo en prensa que habla de la momificación de la actriz, pero con todo lujo de detalles. Os explico esto porque al final es la manera en la que han cambiado los usos, los ritos funerarios de 2 siglos para acá. Y ahora tú vas a San Lorenzo, si vienes con funerarte te contamos que ahí estuvieron los Becker, pero si no, pues no te has enterado porque no ponen ni una plaquita ni nada. Y sabes además que en ese mismo cementerio estuvo la Pardo Bazán también enterrada.
La Pardo Bazán, pero si está enterrada ahí en Goya.
Pero es que estuvo... que también la pobrecita mía, ya difunta, la hemos dado unas cuantas vueltas.
Ay, pobre.
Estuvo en el cementerio de San Lorenzo, en un nicho que actualmente ocupa otra Emilia, que me parece un poco, bueno, pues incluso un recuerdo bonito de la historia, ¿no? Una jugada así como... Pero ella estuvo ahí también, aunque ahora efectivamente está en Goya. Los que estuvieron y ya no están, pero porque se los han llevado, no porque se fueran por su propio pie, los pobres.
Bueno, pues sale. Buena mañana, que nos has dejado aquí con la cosita bien explicada.
Que me voy a comer una porrita a vuestra salud, ¿eh?
Vale, que aproveche.
Gracias. Hala, adiós, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
Unos que nacen, otros morirán.
¿Y esta? ¿Y esta canción qué os parece, chicos? ¿Qué os parece este grande de la música?
Pues me parece que la vida sigue igual.
La vida sigue igual.
Sí, parece que no pasa el tiempo, todo está igual.
Parece
antes.
Que no, bueno, para él ha pasado, pero y lo requete bien que ha pasado, porque es que este señor, que se llama Julio José Iglesias de la Cueva, o sea, Julio Iglesias, es, bueno, ¿quién no sabe lo que es? Es cantante, ¡uy!, músico, productor, exfutbolista, es abogado. ¿Lo
¿Es
sabéis,
abogado?
¿No? Sí, es abogado, os contaré. y bueno, empresario y multimillonario y la novena fortuna española.
La novena.
Sí, un pastizal tiene. En fin, es el artista latino más exitoso de todos los tiempos. En el 83 fue reconocido como el artista que más discos había vendido en más idiomas en el mundo. Porque ahora, ahora revisaremos que él ha cantado, él canta en 14
en casi
idiomas.
Todo, ¿no? Madre
en
mía.
14 idiomas. Y en el
luego
2013...
Luego que se le entienda es otra cosa, pero
claro,
cantar canta.
Él canta en otros idiomas. Bueno, en Asia le adoran, ya veréis ya. Uh-huh. Y en el 2013 fue considerado el artista latino que más música había vendido en la historia.
Madre mía.
O sea, una cosa, tiene el Guinness World Record por haber vendido 250 millones de
se nota que ella también, Esther también habla idiomas, que en vez de decir, tiene el récord del mundo, el récord Guinness, claro. Que es lo que diríamos todos, ella dice el Guinness World Records.
Hombre, por favor, ya que lo digo muy bien. Hombre, claro. Bueno, pues,
nivel en esto es otra historia.
Hombre, nivel inglés, claro. Grabó 80 álbumes, ha cantado, como os he dicho antes, en 14 idiomas, tiene más de 2.600 discos de oro y platino certificados.
Madre mía.
O sea, esto es una cosa. Y en su vida, en lo que le queda un largo camino, ha dado más de 5.000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en 5 continentes. A mí es que me da como una cosa...
60 millones de personas son unas cuantas, ¿eh? Madre mía.
Unas cuantas.
No caben en casa, yo creo. Las metemos, invitamos
no caben,
a todos por
pero
si acaso.
Te voy... No
si
caben, David, no. No, te lo digo ya. Pero te digo una cosa. Es también profeta en su tierra, porque aquí... In Spain, mira el nivel.
In Spain.
Ha vendido 23 millones de ejemplares de sus ejemplares.
De ejemplares.
Ejemplares musicales.
Son muy ejemplares.
Ejemplares musicales. Bueno, ha ganado, es que en la lista es interminable, todos los premios que se pueden ganar. Los Grammys latinos, el World Music Award, ¿te gusta?
Muy bien.
Vale, el premio Billboard, ¿qué no ha ganado? La medalla de oro al mérito de las bellas artes, la Legión de Honor en Francia.
Fíjate.
Tiene... El día de Julio Iglesias en Miami.
El
bueno,
día de Julio Iglesias.
¿Os acordáis que ya lo tenía Alejandro Sanz?
Alejandro Sanz, sí,
pues
hablamos de
día,
eso.
Hay un día, creo que es en septiembre.
O sea que al final, como nos pongamos, va a haber un día de algún cantante español todos los días.
Martín Osborne también tiene otro
día
por haber salvado a un hombre que se había caído de un barco, de un yate y casi se lo comió un tiburón.
Ay, Bertín, es un grande.
Lo que no haya hecho Julio Iglesias lo ha hecho Bertín Osborne.
Son estos Latin Lover, Julio, Bertín, que valen para todo. Oye, y tiene estrella el Paseo de la Fama. Claro,
no me extraña.
Desde 1985, es que es un así. Bueno, y tiene un Grammy que es mucho más que un Grammy, porque es el Grammy Lifetime Achievement Award, que es el Grammy de los Grammys.
¿Y eso qué es?
Pues el Grammy que premia a los intérpretes solistas que durante toda su vida han contribuido de una forma sobresaliente al mundo de la música. O sea, que es el Grammy...
O sea, el Grammy de los Grammys.
El Super Grammy.
O sea, es como el Oscar de honor.
Como
más
el
o
Oscar
menos.
De honor.
El Oscar honorífico.
Sí, señor. Bueno, pues ¿cuál es la historia de Julio Iglesias? Pues nació un 23 de septiembre del 43 en la antigua maternidad de la calle Mesón de Paredes. Es madrileño,
aquí en Madrid,
y muy madrileño. De una familia acomodada.
Sí.
Papucci. O sea,
eso
se le ve,
claro. La clase.
La clase, el doctor Iglesias Puga, Papucci.
De colegio privado, claro, se nota.
Se nota el nivel,
el estilín.
Sí. Su mamá...
La forma de llevar la chaqueta, por ejemplo.
Sí,
este
bueno.
Es de buena familia.
Bueno, pues escucha, déjame que os cuente. Sí, sí. Mamá Rosario de la Cueva de Periñat, pues también ves el apellidito. Bueno, de una familia estupenda, acomodada. Ha compartido infancia con su hermano Carlos Luis, que tienen estos nombres que les gustan a ellos compuestos.
Papucci, Carlos Luis.
Sí. Él iba para jugador, ¿sabéis, no?
De fútbol.
El
portero. El portero del Real Madrid, eso
en
lo sabemos todos. Vamos,
sí,
con un poquito de cultura así. Audiovisual.
Claro, le
del
quedaba...
juvenil B.
Sí, del juvenil.
O sea, era pequeñito todavía, ¿no?
Sí, era pequeñito. Mm. Y lo compaginó con los estudios en de Derecho, porque él estudiaba Derecho, como os he dicho antes, y cuando le quedaba, nada, una asignatura para terminar Derecho, tuvo un revés muy gordo en su vida, tuvo un accidente
de
tráfico que le dejó semiparalítico un año y medio.
Fíjate.
O sea, que estuvo...
Cómo te cambia la vida, ¿eh?
Sí. Y aburrido, triste, puse Eladio Maddaleno, que tiene un nombre de señor muy así, que
el
era su enfermero.
El señor Maddaleno.
El señor Maddaleno le vio triste y tal, le dijo, toma, chaval, y le regaló una guitarra. Mm-hmm. Bueno, lo que se habrá acordado Julio Iglesias del señor Maddaleno.
Esto es que lo hemos
que
visto.
Le cambió la vida.
Lo hemos visto, por lo menos los de nuestra generación, Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco, sí, en una película. De
La vida sigue igual.
La vida sigue igual.
Autobiográfica.
Es que contaba la vida de Julio Iglesias y contaba todo esto, claro.
Sí, señor, pues contaba todo esto. Bueno, pues la historia sabemos que evidentemente acaba bien, año y medio después. después con la guitarra del señor Madaleno, él compone, se explaya, tal, le va fenomenal, se recupera, se va a Londres, y en Cambridge conoce a Gwendolyn, de la que ya hablaré, va a un programa de radio que ya se llama Rueda la bola y alopeta, empieza con las giras, actúa para lo más granado de la sociedad marbellí, pues donde invitan a Grecia de Mónaco, el Aga Khan, él muy rápidamente lo peta por el mundo mundial, ¿eh? Es una cosa sorprendente. Hizo una maquetilla y fue a una discográfica y dijo: vengo a enseñar esta maqueta porque me gustaría que alguien la grabara. Y el otro, o sea, el director había escuchado la y dijo: ¿y por qué no la cantas tú? Dijo: porque no soy cantante. Dijo: claro. Venga, hombre.
Dice: anímate, anímate. Mira anímate, tú, ¿no? Y fíjate, se puso.
Y ya, pues ya lo que
a
sabemos.
A cantar, venga, a cantar por
Viña
el mundo.
Del Mar, San Remo, ya todo lo grande. Tenía sex appeal, tenía este rollo del latino, tenía esta.
¿Sabéis que igual creo yo que es el éxito principal de ser
Julio.
Tan cercano, tan famoso?
Bueno.
Pues sí. Lo cercano y lo simpático
famoso.
Que es.
Claro.
Y he oído hablar a más de un periodista, dice que jamás se han pasado mejor y han sido mejor tratados que en una rueda de prensa con Julio Iglesias.
Él ha reconocido, ¿no?, que lo de las señoras le va en vena, porque el padre, el Iglesias Puga, era exactamente igual. Conoció a Isabel, a Super Isabel Preisler, en el 70, se super enamoró de ella, se casó, atentos, embarazada, de 2 meses, de penalti. No lo
sabía
nadie.
Siendo portero, pues es lo normal, que al final pues un penalti que otro siempre te pitan.
No lo sabía nadie, no lo sabían ni los invitados, por supuesto. Entonces siempre dijeron que había sido Chabeli y de Messina. En fin, tuvo, como todos sabemos, otros 2 hijos con ella, Julio José y el famosérrimo Enrique. Y bueno, su carrera
que tampoco es guapo Enrique ni nada.
En Asia lo superpeta, es el top seller artista que más vende. Y su vida ha estado, que hablamos la semana pasada de ellos, muy ligada a Ramón Arcusa. Y ha dado conciertos en Egipto, Israel, Australia. ¿Dónde no? Que en el 81, el Doc Papucci, el doctor Iglesias Puga, fue secuestrado por ETA.
Sí, yo esto me acuerdo.
¿Lo recordáis,
que fue también
¿no?
una cosa como, oh, han secuestrado al padre de Julio Iglesias?
Muy notoria. Estuvo secuestrado un mes, se asustó tanto que sus hijos se los llevó a vivir a Miami.
Yo nunca lo he visto, pero los que lo han visto siempre dicen que era, que suena de muerte. O sea, que es espectacular lo bien
cuida
que suena
los detalles. Y luego una cosa que le criticaban mucho y se gastaban bromas los imitadores, por ejemplo, los gestos que hacía con el micrófono de moverlo.
Y lo
tal,
de los puños al cielo,
muy,
él es súper...
Sí, que era algo, parecía extravagante, pero es que luego, realmente, si tú estudias técnica vocal y algo de teoría del sonido, todos esos movimientos que hace con el micrófono realmente es para captar mejor la voz y conseguir una sonoridad lo más precisa posible, ¿no?
Sí. Y luego siempre se ha contado lo de su perfil, ¿no? Que tenía un perfil bueno, un perfil malo, y que
siempre
no se dejaba sacar fotos ni grabar en la tele por el perfil malo.
Y lo tiene clarísimo. Bueno, pues sabéis que él no ganó Eurovisión, sabéis que sea...
Que no ganó.
No, quedó cuarto, pero siempre
bueno, eso
fue...
lo sabemos porque sabemos que hemos ganado muy pocas veces Eurovisión.
Bueno, era muy difícil que ganara porque venía de 2 ediciones anteriores en que habían ganado, creo que Salón
y la,
entonces era muy complejo, pero quedó cuarto y siempre se le consideró ganador moral. Lleva unido a Miranda Joana María Rixburger, esta rubia estupenda desde el 95, que tiene esos 5 hijos maravillosos.
Nada.
Guapa, discreta y maravillosa. Reparte su vida entre Punta Cana, Miami, Marbella, y luego le gusta mucho venir a Málaga y especialmente a Ogen.
Tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti.
Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Roberto Pérez, que es un amante de la sabiduría, un experto en conocimientos extraños y sorprendentes, y un apasionado de Madrid y de Venezuela.
Hola, buenos días. Hoy creo que nos vestimos también de gala, porque vamos a recibir como visitante de Madrid a una de las conformaciones musicales más trascendentales del mundo entero. Se trata de los Beatles. Visitaron Madrid para el año 1965, en la Plaza de las Ventas.
Y además me acuerdo, hay una foto muy famosa de ellos vestidos de toreros, o por lo menos con la montera, ¿no?
Tratando de estar un poco ataviado según lo que se pensaba que era la España del momento. Estamos hablando de ese año 1965, ya los Beatles pues ya despuntaban como un buen grupo, y en ese momento estaban haciendo una gira que incluía Alemania, Dinamarca, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Uh-huh. Incluyen España dentro de esa gira, pero fíjate, estamos hablando de 3 continentes, 4 continentes. Sí, sí. Aquí en Madrid, la receptividad que tuvieron no fue precisamente la que ellos esperaban.
No.
Y de verdad que se hablaba de los Beatles con cierto desdén. Se hablaba así como que, bueno, esto no le prestaron mucha importancia. Inclusive la Plaza de las Ventas no estaba totalmente llena para la presentación de ellos.
O sea, pasaron,
para ese momento,
pasaron un poco sin pena ni gloria.
4 discos grabados.
Sí.
Y tenían una película que era Hard Day's Night.
Sí.
Que había dirigido Richard Lester. Fíjate que quienes alternaron con ellos por la parte de aquí, por la parte nuestra, fueron los Modern 4, uh-huh, Juan Cano, los Ruptis y los Pequeñiques.
Ajá,
que a mí me parece los Pequeñiques uno de los mejores grupos que he escuchado en mi vida.
Sí, es verdad que eran muy buenos, ¿eh?
Al día siguiente salen hacia Barcelona. Uh-huh. Y ahí se comenta la prensa que en Barcelona el trato fue diferente. Si tuvieron un poco más de efusividad y más lleno inclusive. Y es que todo el cartel estaba diseñado como para que la gente fuera y lo disfrutara. Fíjate que quien trabaja como presentador es el famoso Torrebruno. Sin embargo, digamos que queda como una curiosidad, ¿no? Como el paso de los Beatles por Madrid, por España, porque no tuvo esa repercusión que ellos estaban buscando. De alguna manera a Madrid se le resistió un poco más que lo que fue su llegada a los Estados Unidos para el año 64, un año antes, que realmente fueron noticia.
Y entonces vinieron aquí, pasaron sin pena ni gloria, pero nos dejaron algún momento estelar, por lo menos, ¿o no?
Sí, por supuesto, porque a la larga es historia. Hay un tema latino compuesto por Consuelo Velázquez, una cantante pianista, compositora mexicana, que llamado Bésame Mucho, que es un
Bésame
clásico.
Mucho,
es un clásico dentro de la música latinoamericana, pero después se convirtió en uno de los temas más grabados de la historia, en
Bésame
no sé cuántos idiomas del mundo,
¿no?
En no sé tantos países. Y los Beatles ya tenían una versión de este tema, la hicieron aquí. Y eso fue, según dice la prensa, una de las cosas que más gustó.
Uh-huh.
El Bésame Mucho que interpretaron los Beatles. O sea que de alguna manera Madrid dio la oportunidad de que ellos exploraran un poco más a partir de ese tema e hicieran algo más grande, más fuerte y más contundente.
Sí, luego dicen que estuvieron, si no recuerdo mal, en el Hotel Fénix, que estuvieron ahí en 4 habitaciones sin salir, ¿no? Y que creo que, bueno, por lo que se cuenta, pues que los fanáticos de los Beatles siguen pidiendo las habitaciones estas cuando vienen a Madrid.
A ver si ha quedado el espíritu ahí, la esencia.
Sí.
La esencia.
Sí. Y creo, pero yo no lo he confirmado, no he sido capaz de encontrar esa foto, pero dicen que vino el cordobés a hacerse una foto con ellos también, pero yo no sé, que vino con un fotógrafo ahí un poco en plan parafernalia, para venderse también él un poco a sí mismo, pero yo esa foto no la he encontrado, fíjate.
Yo tampoco la he visto. Sí, por supuesto, luego de que los Beatles como grupo ya no funcionan, los 4 han venido,
sí.
Vinieron. Lennon hizo una película aquí, en Madrid, en Almería.
En Almería, sí.
La de cómo gané la guerra. McCartney ha venido en reiteradas oportunidades y Ringo también ha hecho producciones aquí, porque Ringo ha hecho mucho cine.
Sí.
También Harrison de vez en cuando se pasaba. Todos siguieron viniendo, todos siguieron estando, tanto en la parte artística y profesional como sencillamente visitantes y turistas que se entremezclaban con la gente y disfrutaban de esta ciudad tan hermosa.
Pero fíjate que a pesar de todo vinieron y pasaron ahí sin pena ni gloria.
¿Cómo es eso posible?
¿Cómo somos los madrileños cuando, yo qué sé, cuando nos ponemos ahí chulapos?
Que
vienen los Beatles y digo, pues ahora no vamos.
Bueno.
Yo creo que la cosa tuvo más que ver con cierta manipulación en el momento, pues, por parte de todo el sistema que se estaba viviendo en el país.
Claro.
No hubo mucho más allá de eso, porque aquí en esta ciudad para esa época ya habían conformaciones musicales muy buenas que transitaban el estilo que los Beatles, los Rolling Stones estaban marcando, y que hubiese sido propicia la oportunidad más bien para un intercambio bien interesante. Sin embargo, pienso que tuvo mucho que ver la parte, pues, el sistema en el que se estaba viviendo entonces, que de alguna forma pues no le gustaba mucho la idea de que los Beatles estuviesen de visita por aquí,
sí,
porque ya en ese momento se consideraban como contraculturales, ya se estaban dejando crecer el cabello, ya estaban haciendo cosas que estaban rompiendo los esquemas marcados por generaciones anteriores hasta entonces, y eso no era precisamente muy bien visto en ese año. De hecho, no era muy bien visto ni aquí ni en muchas partes del mundo.
Claro.
Si con algo tuvieron que lidiar todos esos grupos en los años 60 fue con esa forma de ver el mundo hasta entonces, y lo bueno es que esto los llevó a crear un propio lenguaje, un nuevo lenguaje, y una ruptura más grande con lo que era la generación que le precedía, una brecha mucho más amplia, porque entonces la forma de decir las cosas ya era distinta, ya cambió, y el mundo desde entonces empezó a verse de una manera diferente gracias a toda esta explosión musical, sobre todo musical, literaria, cinematográfica, que se generó a partir de los años 60.
Muchísimas gracias, Roberto.
Nos ha encantado.
Muy interesante, sobre todo saber cómo cambió el mundo.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Estos compases me suenan a banda sonora de Alejandro Amenábar. Y para sacarnos de duda, porque estoy hablando así con este tono de duda.
De duda.
Pues ya estamos con Pepo.
Pero Pepo va a hablarnos de música.
Pues parece que sí.
A ver, porque,
o de música o de tesis.
¿De qué vas a hablarnos?
Yo sé que tesis rodó en la Facultad de Ciencias de la Información. Información privilegiada.
Hombre, claro.
O no, Pepón, Fuentes.
Hola, Pepón.
Eso es. Estaba callado creando misterio, porque bueno, vamos a hablar de una peli de misterio. Digo, que ellos elucubren cuál es el giro que va a tener la colaboración en este programa.
A ver.
Y efectivamente, nos vamos a la Facultad de Ciencias de la Información, como muy bien habéis adivinado.
Es que tengo, ya te digo, tengo información privilegiada, porque en esa época, no es por presumir, pero yo conocía bien a Alejandro Amenábar.
Así, ¿eh?
Hombre,
¿cómo no tienes?
Tengo un pasado.
Tengo
un pasado.
Contactos muy importantes.
Sí, sí,
alto
sí.
Nivel. Alto nivel.
High level. Sí, sí.
Pues sí, como bien decís, es una banda sonora de misterio, es una banda sonora de Amenábar, que ya, no sé si recordáis aquella entrevista que contaba él, que las bandas sonoras de sus pelis las componía con la boca. Él hacía chum, sí. chum, 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 chum.
Sí, sí.
Chum, chum, chum. Y luego pues salía una banda sonora tan chula como la que hemos escuchado al principio de la colaboración. Pero vamos a la peli, vamos a la Facultad de Ciencias de la Información,
sí.
Que aunque no sea pues un barrio propiamente dicho, como es habitual en esta sección de cine.
Pero
en
es una gran localización
una
para una película.
Es una gran localización, sí. Es una localización, vamos a decirlo ya, fea como ella sola.
De hormigón.
Yo no estoy de acuerdo. Yo es que le tengo cariñín. Le tengo cariñín a ese pedazo hormigón, a esa mole hormigonera.
Un fan del brutalismo en la sala. Bueno,
sí, pero soy. Sí.
El brutalismo.
Pero porque, a ver, al final tú tienes. Yo creo que los edificios y los lugares, pues al final tienes sensaciones en los que has vivido, y cuando has pasado una buena experiencia en un lugar, pues al final le coges cariño, y ese cariño hace que lo veas con ojos como tiernos.
Yo también estuve, pero estoy con Pepón en que bonita David no es.
Bueno, tiene su punto. ¿Eh? Y fíjate si Amenábar
fue
capaz. El
búnker lo llamábamos siempre.
El búnker. Bueno,
el
decían
bunker,
que era una
cárcel
de mujeres.
Siempre decían eso.
Neozelandesa o australiana.
¿Tú te lo crees? ¿Es así?
¿Qué rumores de eso?
Sí. No.
Rumores. Yo soy muy de creerme, a mí me gusta pensar que existen los vampiros, ¿eh? O sea, yo a mí
claro.
Si me dices que esto fue una cárcel, yo lo quiero creer.
Claro.
Estaremos de acuerdo al menos en que este edificio de hormigón puro, de hormigón mazao,
sí.
Es divisivo. Hay gente que lo ama, hay gente
sí,
que lo adora.
Es verdad.
Sí, sí. Y que Amenábar fue capaz de fotografiarlo como nadie, desde luego.
Eso es cierto.
Sí.
También es verdad que el edificio ayuda
pues,
por lo laberíntico de sus pasillos, porque
sí,
es un entorno que favorece mucho pues una historia tan bueno tan plagada de giros y de misterios como es tesis.
Sí.
Aunque yo te voy a decir una cosa, yo creo que le tienes cariño al edificio pues por lo mismo que me lo tienes a mí. Somos dos cosas feas, pero el trato...
No, pero bueno, tú eres un tío muy interesante.
Pero vamos a ver, Pepón Fuentes, no te ven los oyentes, pero yo te conozco. No es verdad, oyentes,
de hecho,
es muy
no
bajo.
Mal, no mal, ¿eh?
Voy
no
a decir
mal,
dos cosas. Uno, además te voy a
no
llevar la contraria en dos cosas. Uno, no eres feo. Dos, no te tengo cariño.
Mira, prefiero ahora, que me llames guapo que me tengas cariño.
Y ahora se la quito yo. Sí, eres guapo y sí te tenemos cariño.
Es un tío muy atractivo. Eso. No hay más que escucharte con esa voz
de
melosa
verdad.
Que tienes y seductora. Vamos, eres un crack.
Bueno, antes de que me... Bueno, ya me habéis ruborizado, pero como nuestros oyentes no lo saben, yo voy a continuar.
Continúa, como si no hubiese pasado nada.
Sobre tesis, nada, tres apuntes. Es decir, que es esta peli que puso en boca de todos el tema famoso en su momento de las películas snuff, ya sabéis, sí, aquellas películas donde supuestamente mataban gente de verdad. Yo nunca he visto ninguna, tampoco es que las haya buscado, pero podrían ser tan bulo como lo de la cárcel de mujeres, y que es una película que catapultó a su director incluso sin haber terminado la carrera, porque le quedaban asignaturas
muchas,
cuando pasó todo esto, le quedaban unas cuantas asignaturas,
varias,
pero míralo bajo el ala de Cuerda, de José Luis Cuerda, el gran José Luis Cuerda, al que podemos ver además brevemente en la peli, pues levantó una carrera envidiable, la de Alejandro, y con otro gran momento madrileño en su filmografía, que ya os estáis imaginando, y quizá en un futuro trataremos.
Abre los ojos, que por cierto tenía esa secuencia de la Gran Vía vacía que nos puso los pelos como escarpias a todos.
Y
fíjate, al final, pues no sé si lo hizo aposta o no, pero la hemos vivido sin necesidad del cine, ¿no?
Pues sí.
Esa imagen espectacular, ¿no?
Parecía que era imposible. De hecho, a mí siempre me ha parecido imposible como que lo consiguieran ya para la peli, pero desgraciadamente sí. Lo hemos acabado viendo de una forma muy, muy, muy parecida. Así que ya os digo, quizá volvamos sobre Alejandro Amenábar para hablar de esa Gran Vía desierta y quizá revisar pues más Madrid que yo sugiero.
Mucho más.
Pero eso será más adelante.
Muy bien, pues bueno, ahí nos quedamos con la emoción.
Vamos.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy estamos con Adela Fajac y Elías Silva, que son estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Europea, que nos quieren contar un hecho muy trágico para los amantes del arte y para los que no son amantes también. Se trata del incendio de uno de los teatros más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que viene siendo la restauración. Vamos, chicos, ¿qué teatro es ese que tuvo tan mala suerte?
Hola, chicos. Sí, hoy venimos a hablaros del Teatro Novedades, que es uno de los teatros más antiguos de Madrid. Se encontraba en el desaparecido distrito de La Inclusa, y a pesar de que estaba construido prácticamente de madera, lo habían decorado con diferentes adornos y terciopelos lujosos para disimular su rústica estructura. Esto hizo que el teatro se considerase uno de los más bellos e interesantes de la época.
Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1857, y por él pasaron las mejores compañías del momento, como Calvo y Vico. Ellos fueron artistas clave en el teatro madrileño, y su carrera tuvo mucho éxito gracias a las funciones que representaron entre aquellas paredes.
En el Teatro Novedades se vivieron muchas historias. Por ejemplo, durante la obra El alcalde toreador, sacaban al escenario a un novillo atado con una cuerda. Una noche la cuerda se rompió y el animal saltó al foso de la orquesta. Los músicos tuvieron que convertirse en toreros y consiguieron inmovilizarlo. Pero eso sí, el público se llevó un buen susto.
Sin duda alguna, el hecho más famoso fue el incendio del 23 de septiembre de 1928. El teatro había sufrido varios incendios, pero este fue el definitivo. Se estaba representando la obra, La mejor del puerto, y el escenario estaba lleno de farolillos para crear el ambiente del barrio de Triana, en Sevilla. Los farolillos tenían bombillas eléctricas dentro, y cuando uno de los empalmes de corriente eléctrica sufrió un cortocircuito, el fuego pasó del farolillo al telón y rápidamente se extendió por toda la sala. El público entró en desesperación e intentó huir del edificio. El director de orquesta pidió a los músicos que tocasen el paso doble para calmar a la gente, pero las salidas quedaron obstruidas. Y cuenta la leyenda que algunas personas apuñalaron a quienes se encontraban delante para abrirse camino. También se dice que algunos asistentes se tiraron desde los palcos y que tras caer al suelo fueron aplastados por el resto de espectadores.
Más tarde se descubrió que el edificio estaba construido con madera usada y algunos de sus muros tenían más de 100 años. Madrid estuvo de luto durante mucho tiempo, pero también aprendió que lo barato sale caro. Somos Elías Silva y Adela Zaja, alumnos de la Universidad Europea de Madrid, y esto es Otra Historia.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay, y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Con pelos por todo el cuerpo, la mirada dirigida al infinito y un hueso, posiblemente un fémur, en la mano, nos golpeamos el pecho y lanzamos el hueso al espacio, al aire, a este cielo azul, y en mitad del vuelo del hueso cortamos y nos vamos a una noche en la que el hueso se convierte
en un caldito espacial. Ay, no.
Una nave espacial en lo que posiblemente sea el mejor, ¿cómo diría yo? El mejor corte.
Comienzo.
El mejor comienzo.
Elipsis temporal.
La mejor elipsis temporal de una película. Nos referimos a 2001, una odisea en el espacio. Me estoy poniendo las gafas de pasta, me las estoy ajustando bien. Stanley Kubrick. Pero me temo que no estamos aquí para hablar de Kubrick, porque recibimos con el traje espacial a Edgar Martín de Camerata Musicalis, este hombre que sabe de música como, vamos, no sé, es que no sé.
Mucho,
como,
muchísimo.
O más que Kubrick de cine, podría decir.
Hola.
Muy buenos días, Edgar Martín.
¿Cómo te has quedado?
Cuéntanos.
¿Cómo te has quedado después de esta entrada?
Me quedo anonadado una vez más. Muy buenos días, Esther.
No me extraña, hola.
David, Miguel Ángel, hola. Qué gusto estar con vosotros.
Lo mismo sabemos de cine que de nada.
A David le iba a poner.
Yo estaba pensando que de ese hueso habría salido un caldo rico, en el transporte de la nave espacial.
Pues sí, pero fíjate, qué grande.
Pero qué temazo, ¿no? Es una cosa ahí como grande.
Esto es Richard Strauss, ¿no?
Esto es efectivamente Richard Strauss.
Y ya me voy a lanzar más a la piscina. Es Zaratustra.
Así habló Zaratustra,
toma,
así es.
Que también es un homenaje, entiendo, a Nietzsche, ¿o no? ¿O es al revés?
Totalmente. Es una Strauss, digamos que narra musicalmente de forma muy libre pasajes de la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra.
Qué maravilla, es
increíble. Y a mí lo que más me impresiona es que sobre todo se conoce esta obra por la película 2001, Odisea en el espacio, que es como, jolín, qué mentalidad Kubrick para coger esto y ponerlo ahí, que pega perfecto, ¿no?
Sí.
El comienzo de la película con esta música, ¿no?
Sí, es verdad que cómo fue capaz de ver esa transición maravillosa, ¿no? Con esta. Que posiblemente la escribiese ya con la música en la cabeza, porque si no, eso no te encaja.
No, de hecho...
Mira, Miguel Ángel, que sabe mucho también de estas cosas, dice que no.
Yo no sé, porque ya sabéis que de cine ando justito...
No, pues espera, que ya está Miguel Ángel, que ya Miguel Ángel nos va a sacar de dudas.
Es un hecho que había encargado la banda sonora no sé qué compositor, y hay un long play con la banda completa que estaba prevista para la película, pero a última hora no sé qué problema hubo con el compositor, que descartó Kubrick esa banda sonora, esa partitura, y entonces seleccionó piezas de música clásica contemporánea para 2001, y al final el resultado fue casi más espectacular que la propia banda sonora que en un principio se había previsto para ese film. Se puede ver el disco, está editado, de hecho, la partitura original.
Pero son dos versiones que no son incompatibles, porque a lo mejor Kubrick había pensado, escuchando esa banda, escuchando esa música, había pensado en el guión, y cuando luego vio que la música que componía no encajaba como él quería, pues tiró de lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Bueno.
Sí, porque es que es muy muy particular y muy difícil, ¿no? Acertar con lo que tiene el director de cine en la cabeza. Yo, sin embargo, siempre pongo esta película cuando doy conferencias sobre música y cine. Siempre pongo esta película como ejemplo de la importancia de la música, sobre todo de no abusar de ella, ¿no?
Claro.
Entonces, momentos de silencio, porque es ideal. Hay muchísimos momentos en los que iría muy bien una música de fondo, y sin embargo no hay música y pone silencio absoluto, el cual crea momentos de máxima tensión o incluso momentos de máxima relajación, pero no utilizando música. Es una película increíble, pero como os digo, no soy experto en Kubrick y os vengo a hablar del compositor de este comienzo, que es Richard Strauss, que es un gran compositor alemán del comienzo del siglo XX, por así decirlo, ¿no? O sea, nace en 1864, pero muere en 1949, por lo tanto su base de composición está en este periodo, en la primera mitad del siglo XX, esa primera mitad que es tan convulsa, como hemos hablado, de diferentes vanguardias, cosas, y que al final la historia está poniendo pues sobre el tapete. Al final se quedan los que dice la historia, y Richard Strauss es uno de esos, porque no se dejó influenciar por las cosas raras que se estaban haciendo, sino él siempre ha luchado por lo que es la melodía y por construir, ¿no? Y tiene obras increíbles, Así habló Zaratustra, pero también tenemos una sinfonía alpina, fíjate, la sinfonía alpina de Strauss.
Absolutamente envolvente, y además, y corrígeme si me equivoco, Edgar, como siempre, se oyen los instrumentos, o sea, se oye cómo tocan los instrumentos casi tanto como la música, se oye como ruidito de ¿no? Como de cuando el arco golpea.
Eso es la grabación, no es que la obra sea así.
No, hombre, ¿sí? Ya, evidentemente, seguro que el compositor, que Strauss no dijo, quiero que suene, ¿no? Pero claro, es tan piano todo y tan contenido que al final es inevitable que se escuche a los músicos, ¿no?
Pero es que fíjate que lo que son la sinfonía alpina no es una sinfonía con primer movimiento, segundo, tercero y cuarto, sino que son 22 escenas diferentes.
Anda.
Pues la salida del sol, el ascenso, la entrada al bosque, el camino junto al arroyo, son escenas, 22. Y esta que os he puesto es la primera, que es la noche.
Sí.
Y dime ahora, que os he dejado tiempo para que la escuchéis, fíjate que no representa la noche. Cuando estás en el campo, esa noche en la que estás en absoluto silencio, pero escuchas todo. Puedes, como tú decías, ¿no? Puedo escuchar incluso a los cómo están tocando los instrumentos, los músicos, ¿no? O sea, lo tiene todo eso.
Sí.
Y cada escena está súper bien representada, y es una sinfonía increíble, que aunque lleve el nombre de sinfonía alpina, realmente es un poema sinfónico, que es donde destacó Richard Strauss en esto del el Así habló Zaratustra. Es un poema sinfónico. ¿Qué es un poema sinfónico? Pues como una sinfonía, pero que ya no tiene esa división en partes, en cuatro movimientos o en cinco movimientos, sino que a través de la música sinfónica intenta representar cosas. Por ejemplo, pues ya te digo, en este caso, diferentes escenas en el monte, ¿no? Y tiene pues otro que es La vida del héroe, tiene Don Quijote, en el que versiona pues la novela de Don Quijote de Cervantes, en el que es súper curioso porque pone al violonchelo como representa a Don Quijote y a la viola representa a Sancho Panza. Entonces tiene dos instrumentos solistas representando a los personajes principales. Es Richard Strauss, para quien no lo conozca, que no tiene nada que ver con la familia de los Strauss, de Johann Strauss.
Ah, eso te iba a preguntar ahora. No tiene nada que ver.
Absolutamente. Lo que pasa es que en Alemania y Austria el apellido Strauss era bastante famoso, o sea, bastante común. Pero no, Richard Strauss no tiene nada que ver con la familia de los valsers de Johann Strauss. Y bueno, pues es que es un compositor pues por descubrir, ¿no? Que quien no lo conozca, que se atreva con él, porque es del siglo XX, pero es precioso.
Sí.
Y tiene un con el que me gustaría despedirme, es otro poema sinfónico, que es el Don Juan. Y es súper divertido porque se mete en Don Juan, ¿no? Y pues el mito del Don Juan, pues lo hace, lo pone en música. Es una sinfonía súper divertida y espectacular en cuanto a sonido y grandeza, ¿no?
Y rompiendo otra lanza en favor de la cultura española, fíjate que musicó el Don Juan y musicó el Don Quijote. O sea, que estaba muy influenciado por ese momentazo que teníamos en España, ese momentazo cultural.
Claro, claro. Es que éramos, ¿no? Tú lo sabes muy bien, pero todo el mundo venía... Pero, ¿qué es lo que hacen en España? ¿Qué tienen de especial, no? ¿Cómo mola España? Vamos a... Ostras, es una cultura que les atraía bastante y como veis, en este periodo de comienzos del siglo XX, muchos se acercaban. Una vez que ya se exportó los nacionalismos a través de Falla, Albéniz y todos estos, pues dijeron, ¡ay, qué pedro, qué folclore tan chulo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en España? Y se acercan mucho y nos meten pues esto, por ejemplo, este famoso Don Juan.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take when people
people run in circles. It's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. Now my teacher tells me, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world, mad world, mad, mad world.
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the